Quémese después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar. Programa número 174. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando sobre Hunt for the Wilder People, o Wilder People, ustedes nos sabrán decir, la nueva película de Taika Waititi.
Quizás hayan visto What We Do in the Shadows, una peli que no hicimos un podcast, pero que los tres la vimos y la recomendamos muchísimo. Es una bizarreada muy, muy lograda.
Es una película que, como esta, no se estrenó en los cines, por lo menos los de nuestro país. En particular, creo que la vimos bastante después de que, digamos...
Yo la vi hace 2 meses.
Claro, sí, yo la vi este año, más cerca de principios de año. Y es una locura para el que no la vio y...
Es un delirio que esas cosas que en los papeles no tiene sentido que funcionen y cuando la ves es perfecta en sí mismo. En el, sí, la locurita chiquita que es, le sale perfecto.
Maneja muy bien el tono entre lo bizarro y lo fantástico. Porque esto es un documental falso sobre vampiros que viven en esta
Sí, la premisa
mansión.
Básicamente es The Office con vampiros, para
claro.
mí. Porque
pero
es una es, se termina entendiendo que es un grupo de documentalistas que está siguiendo, está documentando la vida de estos vampiros, de unos vampiros que viven juntos,
claro.
que son roommates. Aparte, lo más interesante es que son vampiros de distintas generaciones.
Sí, y toca esos temas de cómo funciona socialmente ese nicho, ¿no? De qué es convivir con estas personas, cómo es, cómo ellos se comportan ante la sociedad que avanza tecnológicamente y ellos no, eso está copado.
Bueno, entonces les recomendamos muchísimo What We Do in the Shadows. No pierdan el tiempo, vayan a verla, es muy graciosa. Pero bueno, la película que nos reúne hoy no es esa.
Sí, Hunt for the Wilder People. Yo le digo Wilder People, pero no sé si está bien. A usted surge, o sea, Wilder, ¿no?
Sí, The Wild, pero puedo estar equivocado.
Claro. Bueno, la hizo justo después de What We Do in the Shadows y antes de pasarse a Hollywood, como hacen muchos de estos directores, haciendo Thor 3, que es una... de estas elecciones tan raras como en su momento fue James Gunn para Guardianes de la Galaxia, ¿viste?
Claro.
Que decís...
Ahí funcionó perfecto, pero me suena más raro como Colin Trevorrow para Jurassic World, después de haber hecho... Ayúdenme, ¿cómo se llama?
Safety Not Guaranteed.
Que no tiene nada que ver con
nada
Jurassic
que...
World, y acá lo mismo. ¿Qué tiene que ver Hunt for the Wilder People con Thor? Nada. Y pero bueno, lamentablemente, lo voy a decir. Hollywood es como
¿seguro?
Un zombie, sí lo voy a decir. Hollywood es como un zombie que come cerebros talentosos y dice, cerebro talentoso en Australia, lo mastica y después lo devuelve todo vomitado.
A mí se me hizo... a la mierda. Se me hizo más parecido la conexión con James Gunn, que Super era una película también absurda, pero con corazón. Y nada, que hizo Guardianes de la Galaxia, que fue increíble. Ahora
sí. Sí, pero viste que Thor, si bien bueno todas las películas de Marvel son de tener bastante comic relief y todas esas cosas que no son tan... entre comillas, basadas en lo real y en lo oscuro como el DC. Pero Thor es un poco más dramático que
sí,
Guardianes de la Galaxia, que es como más una fiesta.
La primera en particular era quería hacer algo más shakespeariano, algo por el estilo. Igual a mí, yo interpreto que al haber agarrado a este director, quizás van a querer que sea algo más aventurero, como Guardianes, menos como lo que habían hecho en las primeras dos, que no son las favoritas de nadie.
Yo como siempre voy a decir... prefiero que estas pelis, como Thor, por ejemplo, que se va a hacer la dirija quien la dirija, prefiero que sea olvidable como las anteriores, pero que Taika Waititi, o Waititi, no sé cómo es.
Waititi, no, Waititi.
Waititi es otra cosa. Prefiero ver cosas originales de él, porque justamente las dos que mencionamos, la que vamos a hablar ahora y la que recomendamos hace un rato, son películas muy raras, muy especiales, que no existirían si no fuesen por este tipo, por estos artistas. Entonces me da mucha pena cuando... se ponen a hacer películas de productor en lugar de seguir haciendo películas propias.
Pero ahora sí, vamos a hablar de la que nos trajo hoy. Que a priori, una de las cosas que más me llama la atención a mí es que es tan distinta a What We Do in the Shadows.
Sí, pero en el ritmo del humor es bastante parecida. Tiene un sentido del humor muy similar.
Eso
a mí,
seguro. Pero
a mí personalmente me chocó la diferencia entre puesta en escena de esta película.
Claro.
Y
sí,
bueno,
sí.
Eso.
En ese sentido,
mucho,
sí.
Mucho.
Esta película es más Wes Andersoniana.
Tiene algo.
Es como Wes Anderson más light, ¿no? Obviamente. A mí me hizo recordar también mucho a Edgar Wright, sin llegar a esos
tiene un par de
picos.
Momentos, pero... Que a mí lo que me gustó de esta peli es que es bastante particular. Tiene un poco de todo lo que están mencionando. Y a su vez es bastante especial, ¿no?
En sí misma. Eso ni, sin dudas.
A mí me parece que es muy de él, digo, porque ¿sí? digo, solo vimos la anterior y esta. Pero me suena que más del lado del guión y del ritmo, tal vez,
de los montaje
y de los actores, la química que tienen entre ellos, que es fascinante. Pero esta me pareció más un pastiche de puesta en escena, como que no lo veía a él, sino a sus influencias, ponele.
Ok.
Un poco. Por eso me resultó medio chocante con What We Do in the Shadows.
¿Sabes qué? Me parece que lo que le juega un poquito en contra a esta peli, o sea, para mí, hago un repaso súper general de la película, pero antes, si querés, Fede, advertí.
Sí, recuerden que la idea es que la película la vean antes de escucharnos, porque seguramente la vamos a spoilear.
Como vas a sentir ahora.
Como voy a hacer exactamente a continuación. Para mí la película, los primeros 15, 20 minutos, media hora, me parece excelente. Hasta que se muere la mujer. Cuando se muere, la madre adoptiva, ¿no?
Sí.
Me dolió muchísimo
sí,
la muerte.
Fue
la
muy sorpresivo. Y es muy duro cómo cuentan esa muerte.
Es muy duro, yo te juro.
En el momento que ya más se está sintiendo cómodo el pibe y qué sé yo.
Es que la escena previa cuando me reengañó, y eso que siempre decimos que uno puede adelantarse mucho a ese tipo de muertes cuando la escena previa es súper amorosa y tipo corte ya se murió.
Claro, sí. No la ve venir pero tampoco es... no está haciendo trampa, ¿no?
No, pero me sentí como... Me sentí igual medio como sentimentalmente engañado. Tipo... No, yo quería que vivieran felices por siempre.
Bueno, esta película tiene una ventaja que muchas de las otras películas de las que hablamos no tiene, que es que, supongo que fue el caso de ustedes también, yo ya la vi hace un mes y se las recomendé para dedicar uno de estos podcasts de películas que no llegan al cine.
Muy acertado, muy acertado.
Yo no sabía de qué se trataba.
Claro, yo tampoco.
Entonces quizás...
Yo simplemente dije, de Taika Waititi, bueno.
Bueno, quizás con ver un tráiler cualquiera ya sabrías, por ejemplo, que claro. En algún momento se muere. Si no te muestran la muerte, te das cuenta de que viste, hay imágenes de que viajan ellos dos y
yo
que
vi el póster que estaba el pibe con el viejo y dije, entonces la mujer no va a durar mucho.
No, yo ni siquiera... A mí me sorprendió mucho porque no tenía presente ni siquiera el póster.
Claro.
Y eso está bueno y como decimos a veces... Es complicado de ver una película en una instancia así.
Bueno, para lo que quería retomar, terminando este repaso general, tomando lo que vos decías, sale de que capaz te parecía medio pastiche. Para mí, hasta esos 15-20 minutos la peli es súper enfocada. Una vez que empiezan a viajar, hay algo raro con el paso del tiempo. Como que también hay varias secuencias de montaje, se entiende que estuvieron muchos meses, o no sé si muchos meses, pero un par de meses viajando. Sin embargo, se pone un poquito más borrosa. Como que pasan tantas cosas una tras de la otra mezcladas que me encantó igual la película, me gustó muchísimo. Pero quizás cuando se empieza a poner medio pastiche es cuando tienen que contar tanta extensión de tiempo en un lugar que siempre es muy similar y me parece que capaz el paso del tiempo no está tan bien logrado como si están bien logradas, como decías vos, las actuaciones, el guión, la química entre ellos, etcétera, etcétera.
Sí, tal vez cuando entra ya como en el, pongámosle... segundo acto, donde se tienen que conocer el pibe y el chabón, ese momento en el que tienen que dar información,
claro,
su background como personajes, ahí tal vez se vuelve también medio
sí, diálogo. Tiene una lagunita en el medio para mí. Igual la química que tienen estos dos personajes hace que sea hipnótico, la relación es hermosa.
La de Sam Neill,
sí,
no me acuerdo de la última vez que lo vi tan bien como en esta película.
¿Se dieron cuenta que el arco de Sam Neill de esta película es muy parecido al de Jurassic Park?
Ah, no lo había pensado.
Es muy parecido, boludo.
Que es un señor parco que
no le gustan los niños.
Mirá vos, no lo había pensado. A mí se me hizo igual, eso me llamó mucho la atención, llama mucho la atención el tema del paso del tiempo, porque es una película que es un poquito tipo cuentito de...
Sí.
Para niños.
Arranca más cuentito para mí, y ahí está más enfocado, después... Se pone más borroso.
No, pero a mí me parece que se mantuvo. De hecho, es muy lindo la división de capítulos.
Sí,
que también es medio Wes Andersoniano.
La tipografía es medio Tim Burtonesca.
Puede ser también, sí.
Y ya la estamos, música por momentos es medio
Tim Burton. Ya que estamos con las comparaciones, en mi cabeza siempre se me mezcla el nombre con Where the Wild Things Are.
Spike Jones.
Que, porque se parecen los nombres y aparte porque, bueno, son niños que están en el bosque, yo qué sé. Sí, el tema del paso del tiempo es medio raro. Por ejemplo, lo primero raro que pasa es cuando te muestran que el chico se intenta escapar de la casa por segunda vez. Una pequeña secuencia de montaje para demostrarte que esta vez sí se adentró bastante. Después lo encuentra el tipo este bueno, le pasa lo que le pasa en el pie, se tienen que quedar ahí. Ahí ya decís, ah, está tan, tan, entonces está tan bastante, sí, lejos, si no puede llevarlo arrastrando.
Claro, claro.
Y después, cuando llegan a la cabaña de cazadores.
El chabón ya camina bastante bien y
camina pasaron, bastante bien. Sí. Y después creo que ven en la tele o. No, ven en un póster, sí, que dice que están desaparecidos hace 4, sí, semanas.
Por eso, para mí, ahí justo donde vos marcaste es la lagunita que tiene la película.
Sí, paso el tiempo y geografía, más que nada también.
Sí. Pero son esos y después segundos, hay un par de 30 minutos, porque después se vuelve a poner re interesante para mí.
Hay un par de momentos igualmente que también después dicen, sí, estamos hace un par de meses y...
Pero es muy dicho, no sentís el paso del tiempo, sí, te lo tienen que decir.
Te lo tienen que decir, sí.
Y también lo raro es que ahí entra un poquito la lógica de cuentito para chicos, que es como que decís... 2 meses no van a estar, no van a verse así, o sea,
¿sabes qué me pasó eso? Deberían estar mucho más demacrados, ¿eh?
Sí, con la ropa destruida completamente, sí. Igualmente está muy bueno que cómo te muestran que van robando el equipamiento,
sí, sí, sí,
y esas dos camperas que tienen que combinan, sí, una es rojo cuadrillé y la otra es azul cuadrillé, es muy buen vestuario.
Y bueno, y ahí una de las secuencias que me parece como más entretenidas también de ese momento es cuando se encuentran con estos tres tipos. Sí. Y tiene esa conversación que el pibe no sabe de lo que está hablando, pero...
Súper incómodo, boludo.
Parece como que el Sam Neill se lo está tipo, violando.
Sí, 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 sí.
Está muy bien esa parte. Es muy la química también... entre esos personajes también es muy buena y es divertido.
Las dos o tres veces que se lo encuentran es muy buena. Genial.
Sí, a mí es una película que me pareció, y lo que decíamos antes que no nos había terminado de convencer, entra en esto, que es una película que iba para adelante, todo el tiempo estaba, sí, cambiando. Ajá. Uh-huh. En particular ese tema también, de repente decís, esto lo van a arrastrar, este enredo lo van a arrastrar, y no, al toque le dice, pero lo que le dijiste, ¿no entendés cómo puede ser interpretado? Y el nene se da cuenta.
Claro. Se queda tipo 2 segundos en silencio, tipo, uy, perdón.
Sí, sí, como que se tapa los ojos y dice, oh, no, perdón, y bueno, ya está.
Bueno, aprovechemos para hablar un poco del pibito este. Yo desde que se baja del auto y chusmea por un lado, chusmea para el otro, dije, este va a ser un gran personaje, ya tiene cara de ser un gran personaje. Y la actitud, tipo, esa cara de póker de no te voy a dejar ver qué cartas tengo y simplemente investigo un poquito.
Es muy gracioso cómo da vuelta a la casa y va directo, se sube al auto de nuevo.
Genial.
Y está bueno que toca un poco por arriba y lo mismo que el personaje, ¿no? Porque sabes que esto va a ser... A ninguno de los dos va a correr peligro. Es como que, claro, el tono te dice esto y que...
Es un chico feliz.
Claro, es un chico además que tiene como problemas para ambientarse en un lugar, sí, no sabe bien qué pasa con los padres, etcétera. Parece como medio dramático si alguien te lo cuenta por arriba.
Es fuerte la historia del pibe. El plano que me hizo entender lo triste que estaba este pibe por dentro es cuando agarra la bolsita de calor y la abraza antes de irse a dormir. Me sacó literalmente, tipo, en voz alta un... Oh.
Sí, sí, es una...
Es como que lo tocan, viste, así como...
Una típica liviano. Película, una típica historia de huérfanos que en el
pero
cine
no con
está
golpe bajo.
Repleto.
Claro, exacto.
Es como que tiene tanto humor absurdo, pero bien actuado. A mí me llegó mucho más que si fuese... Una peli edulcorada.
Claro. Y bueno, tiene esto también de la mina que está con el policía, que está todo el tiempo diciendo No Child Left Behind, que sí, no dejemos a ningún niño.
Pero al mismo tiempo dice, tipo, este va a ser difícil, ¿eh? Este es, tipo, es un desastre, ¿no? Las cosas que hizo.
Pero que cuentan esto, ¿no? Sobre, está bien, hay un montón de pibes que se pierden en el sistema este, que va claramente
sí,
con
podrido.
Fallas, digamos. Pero de nuevo, viste, con ese tono más liviano, es como, bueno, esto no va a ser un drama, viejo.
Sí, es que por un lado ves que es como un huérfano menos de película, un poquito más real. No sé si con esta película usar la palabra realista, pero es un poquito más. Sí, se siente un poquito más real la historia de este pibe y al mismo tiempo está todo este humor de cuento para niños y es como una combinación de cosas muy interesante.
Sí, a mí me hace pensar un poco en. Puede ser cuentos para niños, pero en películas como Home Alone. Donde tipo, un pibe menor de edad se quedó solo en la casa, están entrando a robar, y claro. Sabes que no le va a pasar nada. Sabes claro. Que es una comedia. Acá lo mismo, tipo,
pero
es una premisa.
La premisa es tan buena y tan interesante, ¿sí?, que querés ver, bueno, ¿qué sucede?
Mal, pero me parece que tiene eso, ¿no? Como está contada como un cuentito, ya, bueno, salvo la muerte de la madre adoptiva, pero igual estos cuentos suelen tener siempre, tipo, un golpe bajo al principio, sí, para después remontar. Pero salvo eso... Sabés que va a tener un final feliz, sabés que eventualmente eso todo se va a arreglar, por suerte, porque podría haber terminado mal tranquilamente la historia esta.
Sí, antes de hablar un poquito más del viaje que tienen estos dos pibes, quería agregar algo sobre el comienzo, que tiene que ver con esto que decía, ¿no? Que me parece que la película está siempre cambiando y yendo muy rápido. cuando, más allá de que siendo racional, sí, yo había visto el póster y te imaginas que va a ser la historia de alguna forma del hombre y el chico, también es el hombre es, al principio casi no participa, pero es el actor más conocido, es como ciertas cosas, por ver películas las podés empezar a atar a cabos.
Igual me costó reconocerlo a Sam Neill, ¿eh?
Sí, está bastante irreconocible. Pero al comienzo, cuando le cuesta sentirse cómodo y ves cómo el personaje de la madre es un personaje excelente. Cómo lo trata. Porque al principio parece medio boba por ahí, ¿viste? Como que te la muestran como una persona medio simpletona de campo.
Con mucho, mucho amor para dar, que es lo más importante.
Claro. Sí, pero después en sí también te das cuenta de que sabe criar un pibe. ¿Sí? Hay un par de cosas, ¿viste? Cuando el pibe empieza a contar algo, empieza a hablar de los haikus y que es otra cosa
maravillosa.
Un chiste recurrente muy, muy excelente. Y dice un haiku recontra violento y esta madre dice, bueno, sí, está bien, dale, vení a ayudarme con esto.
Pero también es muy lindo cómo se va ganando la confianza del pibe. Para mí es mi momento favorito de la película, todos esos 20 minutos.
Sí, es fantástico.
Entre madre e hijo.
Sí, porque no es forzado.
Sí,
es orgánico,
totalmente.
100%.
Y cómo le dice, tipo, che, ¿pensaste escaparte hoy?
No, capaz mañana.
Capaz mañana, bueno, tratá de volver para el desayuno. Tipo, es como una dinámica muy copada.
Sí, no está buena, como que la mujer lo entiende enseguida al pibe y se lo sabe ganar.
Sí.
Y eso hace que el golpe de cuando muere sea terrible.
Sí, es mucho más doloroso porque, aparte en la escena previa, creo que se le sienta ahí al pie de la cama y medio que no se agarran de la mano, pero como que se tocan ahí un poquito. Bueno,
la canción de cumpleaños.
Buenísima esa
escena,
boludo.
Excelente.
La película en general me sacó muchas risas, pero en voz alta, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí. No,
siempre hablamos que hay comedias que son más tipo de
la panza.
De la panza más. Acá yo me reí en voz alta, pero
bueno,
los gritos, boludo.
Ahí te das cuenta cómo se lo estuvo ganando con que, bueno, la señora esta está haciendo esta canción horrible. Sí. Y Coso se copa a cantar.
Y el final de la canción es genial, cómo terminan armonizando con un final re lindo.
Sí, está buenísimo.
Y esto pensamos que la caracterización de la madre adaptiva, hasta que se muere, son 15 minutos de película.
Sí.
Eso es lo extraño.
Y es un personaje.
Eso es lo que yo quería decir justamente con esto. Como decía, ¿no? Como la película está cambiando todo el tiempo. Eso es casi una subpelícula en 20 minutos.
Sí,
te cuentan todo el
tiempo. Son claramente dos películas distintas.
El típico arco. No, pero después me parece que también sigue cambiando. Este es el típico arco de. Nada, este pibe que no quería, no tiene ganas de estar ahí, qué sé yo, que se lo ganan y es parte de la familia. En 20 minutos es una película.
Me parece que es una película que tiene. Cuando se habla a veces de estructuras de guión, se habla de tres actos. Y me parece que la película tiene muy bien marcado los tres actos.
Sí.
Y son estas cosas, esto que decís Fede vos, que son como quizás tres películas o tres capítulos, que adentro tienen sus subcapítulos, pero está como muy bien marcado, me parece, la estructura de la película.
Sí, y bueno, la película lo sabe y también, de hecho, los divide en capítulos.
Sí.
Muy marcados también.
Y sin embargo, si bien parece ser, y lo es un guión bastante clásico, creo que por el estilo de humor que tiene, por el estilo de montaje que tiene, por lo cómo son los, por el tono de actuación que tiene, la ves la peli y no sentís que viste una película clásica, sentís que viste una rareza indie.
Sí, totalmente.
De, bueno, Nueva Zelanda, creo que hace un rato dije Australia, Nueva Zelanda. Nada, te deja con una sensación como muy fresca, ¿no? De tipo, che, se parece a un par de cosas que vi, pero esto no lo vi nunca.
Bueno, y es una excusa para volver a recorrer la parte salvaje de Nueva Zelanda, que lo habíamos hecho con la saga del Señor de los Anillos.
Que la mencionan, de hecho.
Sí. Es como, me da la sensación, ¿no? De que no podés hacer una película hoy en día en el mundo natural de Nueva Zelanda sin, quizás sin hacer una mención a que esto es Tierra Media.
El chiste que hacen es muy gracioso, ¿se acuerdan? Cuando están escondidos como abajo de unos matorrales, pasan por arriba los policías y el chabón le hace un par de gestos y cuando se van le dicen, no, te está diciendo que es muy parecido esto.
Y que de hecho, no sé si les pasó, pero
yo lo pensé también.
Sí, lo pensamos todos. O sea, el 90% de la gente que ve una película como esta va a haber visto El Señor de los Anillos y se va a acordar de eso.
Pero hay
inclusive va a ser la conexión de que, qué loco, también es en Nueva Zelanda. Es como inevitable.
Sí.
Y es muy gracioso que la película. En ese momento como que un poco rompe la cuarta pared, porque también debes saber que a la mayoría se nos va a ocurrir también.
Que hay muchas películas que vi yo después de Señor de los Anillos en la que los personajes se esconden tipo abajo en los matorrales y pasa el villano por arriba.
Sí.
Y siempre me hace pensar en Señor de los Anillos. Y es la primera vez, como decimos, que rompen la cuarta pared y te dicen tipo, sí, yo también me di cuenta.
Sí. Y pasa que El Señor de los Anillos, una de las cosas fantásticas que tiene es que encontraba estos típicos momentos de las películas, encontró como esas formas icónicas de filmarlo, que después decís, ah, sí, este es el ejemplo.
Pero no sé por qué específicamente esa escena de una trilogía. Son tres películas, son como 9 horas de ficción. Y esa escena es inolvidable, no sé por qué.
Otra cosa que me parece que hace bien el guión, que siempre como queda medio trunco cuando lo escribe alguien que no nació con la tecnología, en este caso celulares,
Sí.
que me parece que está bien hecho. O
Está
sea,
bien planteado acá.
y además lo usa como beneficio cómico cuando se empiezan a sacar selfies,
No, y después
el que va
cuando
a ser su nueva familia adoptiva,
sí.
que es esa parte genial.
Y después cuando el loco conspiranoico le carga la batería al celular y
Sí.
por eso los encuentran, está bueno.
Porque siempre hacen como, tratan de hacer malabares para de alguna manera dejarlo, tipo, ah, bueno, llovió y se murieron los celulares, ¿viste? Y en este caso lo saben usar bien. Ok, no tenían señal, no lo pueden
Sí.
usar, pero cuando tiene señal, ¿qué pasa? Bueno, los encuentran.
Sí. Es muy bueno el personaje, no sé si qué les parece a ustedes, el personaje este del loco conspiranoico que vive en el bosque.
Sí, me pareció muy divertido ese personaje, pero me hizo acordar a algo que habíamos dicho de la película que da la casualidad que hablamos la semana pasada, Everybody Wants Some, que tenía un personaje que estaba, parecía que era de otra película.
Sí.
No tan exacerbado como esa película de la semana pasada, pero está un poco fuera de tono. Me pareció como que el personaje este, el conspiranoico, pensaba que estaba en una película un poco más absurda todavía.
Todos los personajes secundarios son muy absurdos. Desde la mujer de servicio social, el policía boludón, los tres chabones que los quieren casar. En general, todos los personajes son muy
No, pero
absurdos. Este es un poquito más exagerado,
ese me
puede ser.
pareció que se pasaba, especialmente cuando se quieren escapar y dice, viste,
Sí, al
el
final,
chiste.
la cagan al final
Sí,
para mí.
el chiste que vamos a nuestro búnker,
Y
abre
no, no
la cosa
está.
y sí,
Cuando se quiere
tranqui.
hacer el muerto también es medio raro,
Ah,
pero.
sí, son esos dos chistes. Hay como un momento en particular que
Todo
decís,
lo previo, creo que
esto es de otra película.
hasta la noche. Hasta que se van a dormir todos juntos, ahí está muy bien.
Claro.
Al día siguiente, cuando llega la policía, es cuando se pone medio caricatura de sí mismo, ¿no? Ahí la
Pero en
pifian un
realidad
poco.
es lo que vos estás diciendo, ¿no? Que todos los personajes secundarios son caricaturas que están ahí puestas para que los dos personajes que son más tridimensionales, que son
Sí.
el niño y el personaje Sam Neill, tengan algo para.
Tiene más libertad porque se están
Claro.
oponiendo a personajes que son bastante zapallos.
Claro, exacto. O sea, digamos, se van a encontrar con estos personajes que van a ser la parte cómica de la película.
Claro.
Es como no son personajes tridimensionales, son
Sí.
chistes que están puestos ahí para que interactúen con los personajes que son realmente tridimensionales, que son estos dos. Y funciona, pero sí puede ser que sea medio el menos logrado.
Quizás no por el lado de menos logrado, sino por el lado de que está, que no encaja del todo en el resto de la película. A mí me llamó la atención.
A diferencia del director, que aparece un momento, un cameo, y hace de
Sí, el cura.
cura. Sí,
Es muy
de un
graciosa.
cura pedorrísimo. En esa, bueno, ese funeral tristísimo de que no
No
fue
fue nadie.
nadie.
Sí, mal. Pero es muy graciosa toda la historia que cuenta de las puertas.
De nuevo, ¿no? Juega un poquito con las expectativas, porque ese es el típico momento que justo el sermón que dice el cura va a aplicar al viaje. Es una estupidez y al mismo tiempo aplica al
Sí,
viaje.
sí.
De hecho, viste, siguiente plano, el capítulo
Se
3, o algo
llama
por el
así.
estilo, la nueva puerta o
Otra puerta, sí, algo así.
algo por el estilo. Sí, juega mucho con eso. Es una.
Es un guión autoconsciente de los clichés
Sí,
de
es
ese
muy
tipo de película.
genioso. Está lleno de ideitas. Eso que decís vos sale tampoco sin llamar atención a sí mismo demasiado. Entonces es que
Sí.
quedó como algo. Es una película gentil que como que se mantiene en una línea que también eso es algo que le da méritos porque está bueno cuando no intenta. Una película no intenta ser más de lo que. O sea, no intenta abarcar más de lo que es necesario.
Bueno, a mí me alegra mucho ver este tipo de películas porque me hace pensar, por ejemplo, hace un par de meses cuando hablamos de Pete's Dragon, que otra película también, que era
A mí me
simplemente
hizo
tipo
pensar
amor
en.
por la vida, es como
Totalmente. A mí
una peli
hizo
linda,
pensar.
fin.
Me hizo pensar mucho en Pete's Dragon, también en eso que acabo de decir yo, ¿no? ¿Viste? Que es una película que no. Es lo que es.
Que salís con una sonrisa y tipo, che, qué lindo, listo, sigo con mi vida un poquito más feliz que antes, fin. No, no, no busca revolucionar nada, no busca
Claro.
el fin del mundo. Es eso, es como si es lo que es y no, no pretende mucho más.
Bueno, y para ir concluyendo, ¿qué les parece si hablamos de la fotografía?
Sí, a mí me parece que está en esa línea de que es correcta, pero bien linda y aprovecha mucho los hermosos paisajes de este país, que de nuevo, ¿no? Ya lo habíamos conocido muy a fondo a través del Señor de los Anillos.
Claro, en este caso
Pero,
con otra lupa, ¿no?
sí, pero no abusa de las postales. Como por ejemplo, para mí, una peli que a vos, Fede, te gustó, a mí no tanto. Ale, no me acuerdo que si te gustó o no. The Revenant, que para mí abusa de tipo los planos hermosos de los paisajes. Como bueno, ya me di cuenta que el lugar es lindo, basta. Acá esta peli es como que los usa en los lugares correctos. Me parece que no. lo usa como transiciones, sí. Y a veces para contar, no sé, tipo, alguien se golpea, plano general del bosque, se escucha el grito, por ejemplo, claro, que funciona narrativamente, pero no. Muchas de estas películas, cuando graban en lugares tan lindos, se ven como tentados, viste, a mostrar paisaje, y acá es bastante medido.
Sí, de hecho, hay un par de momentos, uno en particular, me acuerdo que es cuando llegan a la cima que descubren un lago o algo por el estilo, que pregunta, sí, si es el lago del que hablaba.
Cuando habla, dice que es Majestical.
Me parece que empieza como que están a contraluz y como que...
Puede ser.
Sí, bueno, ese momento es hermoso y no hay muchos de esos momentos en donde dicen,
claro,
qué lindo, este viaje valió la pena, pues descubrimos.
Claro.
Hay un par de helicópteros, o bueno, hoy en día serán drones, de ellos caminando, muy Señor de los Anillos, pero poquitos, y me gustó que sea más medida, que no sea tan, viste, masturbatorio, de tipo, miren dónde estamos, es hermoso este lugar.
Sí, que hace que tenga más peso, ¿no? Que esto, sí, es lo que estabas diciendo vos. O sea, seguro tenían, si tuvieron un dron, debían tener 15.
Seguro.
O más, ¿viste? 100 planos de ellos, y elegís dos, y entonces terminan, sí, teniendo más peso si solamente hay dos en todo el transcurso de la película.
Totalmente.
Después tiene momentos que son más, que salen más de la puesta en escena más que de la fotografía, de cómo están filmados ciertos momentos. Hay un par de momentos en donde te cuentan el paso del tiempo y cómo están recorriendo muchas millas de bosque, con esos paneos extraños en donde, sí, desaparecen en un costado y aparecen en el otro.
Sí, está bueno eso.
Que después encima lo hacen una vuelta de tuerca cuando es como un 360 grados, en donde primero ves ellos por dónde pasaron y después los policías cómo los van siguiendo, sí, y van, claro, descubriendo sus pistas. Tiene muchos recursos así ingeniosos que me hacían pensar esto de que decía antes, que parece un cuento, un cuentito, uh-huh, un cuentito con ilustraciones para chicos. Y también me hacía pensar mucho como si fuese un cómic. Me da la sensación de que esta película debe haber sido storyboardeada mucho.
Puede ser.
Digamos, como que hay un montón de cosas que están pensadas ya desde la página antes de empezar a rodar.
Tiene muchas ideas después en la escena, sí, sí.
Por ejemplo, cuando en un momento se separan y lo vuelve a descubrir, que hay como un zoom violento,
sí. Sí.
Y lo encuentran. Eso me parece que no es algo, es algo que está como completamente pensado de antes.
Sí, no es que se fueron a pasar 5 meses en el bosque con un juego de lentes y empezaron a improvisarla. Se nota que está muy pensado.
No, pero hay muchas películas que te dan más esa sensación, o por lo menos que buscan eso. Esta película, sí, sí, se, no, siente como que cada plano tiene que ser ese plano.
Bueno, y me sorprendió mucho hablando de esto, como quizás el tamaño de la producción, que al final hay tanques, un auto vuela por el aire.
Sí, sí, ahí está toda la plata puesta ahí.
Pero me dio la sensación de tipo, che, nos sobraron 2 millones, ¿en qué lo gastamos? Volvemos un auto.
Es muy
podría
extraño
no estar eso, y está todo bien, la peli cerraba igual de bien.
Que ese, sí, es el momento que decís que esto capaz termina como el orto, porque como se va todo tan a la mierda, decís, bueno, el nene no le va a pasar nada, pero capaz muere el
bueno,
el
más
hombre.
Que nada, cuando el otro cazador ves que se empieza a meter entre los autos con el arma.
Ah, sí.
Igual, bueno, ahí se ve que el policía lo mira. Yo me imaginé que el policía iba a salvarlos. Claro. Pero okay, por un momento, sí, decís, tipo...
Aunque ahí el policía tenía una vista de halcón.
Sí.
Estaba como a 200 metros del otro tipo.
Pero sí tiene un final un poquito más arriba de lo que yo me esperaba. Arriba me refiero al nivel de, claro, despliegue, ¿no?
Que me parece que es parte del humor, ¿no? Como que
sí, sí, sí.
Lo hace más divertido. Y el final es muy lindo. Cuando va la... al asilo donde lo tienen metido este tipo, sí, y el chabón primero dice que, bueno, se hace como el recio como hacía siempre, y después casi como que acepta la invitación de él por lo aburrido que está.
Sí, claro. Y me da mucha gracia que muchas películas los personajes se paran y se van, y acá el chabón dice, tipo, no tengo que buscar mi cepillo de dientes. Es lógico, es muy lógico.
Claro. Bueno, y como decíamos antes, una linda película. Es mensaje que salís del cine, o donde, sí, la, sí, vean, y salís contento, salís... Decís, qué linda peli. Pero además, son esas pelis que, si no fuese por este director o por la visión de este tipo, tal vez no existirían, por más que este, como, claro, charlamos, toma un camino ya caminado, si bien le pone su impronta.
Es que me parece que ya también a esta altura de la historia del cine, salvo contadísimas excepciones, que gente que te cae con una bomba que no te la esperabas, todas las pelis siempre remiten a otras películas, ya es todo muy pastiche, postmoderno, de referencias y referencias, pero... Lo importante es qué se hace con eso.
Claro.
Por ejemplo, en esta peli, por más que te pueda remitir un poquito a Wes Anderson, un poquito a Edgar Wright, un poquito a este, un poquito al otro, en sí misma es algo muy especial. Es una peli, como decís vos, que te hace salir del cine feliz, con ganas de plantar un árbol y acariciar un perro, no sé. Y la verdad que es... Yo agradezco encontrarme con este tipo de películas.
Sí, igual no del cine, ojalá fuera,
bueno,
del,
sí, ojalá,
cine,
fuera,
pero lamentablemente, sí, esta película no la estrenaron.
Así que bueno, esperemos ver un poquito de esto en Thor, ¿no? Como se pudimos ver un poquito de Shane Black en Iron Man 3.
Ya me da paja saber. Ay, Dios.
Sí, pero viste que por lo menos hay veces que se deja entrever un poco el estilo de la, del,
sí,
de,
sí, sí,
del
sí,
tipo.
Ojalá, ojalá.
Yo me acuerdo cuando veía Iron Man 3 y dije, ah, bueno, hay un poquito de Shane Black ahí. La sí. dinámica entre Iron Man y el pibito. Sí. Había cosas muy interesantes.
A mí pero me gusta cuando salió Nice Guys, yo dije, gracias Shane Black por,
sí, por todo.
A mí me gusta igualmente que combinen, digamos, estas películas súper caras, que las hagan un poco más personal. Esto hace 5 años, o sea, aún a Taika Waititi no le hubieran dado una película de 100 millones de dólares.
Sí, pero bueno.
Era todo vale reservado para Michael Bay y qué sé yo. Pero a mí me gusta mucho eso. Y después sí, obviamente, entre película y película hacen algo personal.
Sí, muchas veces lo que pasa con eso es que tienen contratos de 2 o 3 películas que sabes que no vas a ver algo de él, de sus entrañas. De acá a 8 años, ¿viste? James Gunn. ¿Qué sé yo cuando va a hacer una peli que no sea
Gunn? A mí, con James Gunn en particular, me da la sensación de que está haciendo lo que quiere hacer, ¿eh? Porque.
Puede ser.
Se lo ve muy feliz haciendo Guardians.
Y justo
Guardians.
En particular, James Gunn. Bueno, claro, sí, es el único que
el peor
que esté en Guardians.
Sí. Pero bueno, pasó también con Edgar. Nos estamos yendo un poco por las ramas, pero pasó lo mismo con Edgar Wright, ¿no?
Claro.
Lo escupió Hollywood, básicamente.
Sí. Hay directores que quizás no pueden. Con la maquinaria. No pueden doblegar su visión, digamos, a la visión de una gran productora. Pero a mí me gusta mucho. Y de nuevo, estamos diciendo ejemplos que realmente son valideros. Jurassic World en particular, no. Uh-huh. Pero por cada Jurassic World, en estos casos en que llevan un director con impronta a hacer una película gigante, tenemos, viste, un Iron Man 3, Guardianes de la Galaxia, las dos de Capitán América.
Sí, para mí ya el tema es que en una época, como siempre hablamos, tan saturada de superhéroes, prefiero encontrarme con Hands for Wilder People o con What We Do in the Shadows.
Qué buen inglés.
Qué buen inglés.
Valió la pena. Valió la pena.
Hacer
el first. Digo, en lugar de ver más películas de superhéroes, quizás mejor
para
dirigidas.
Que justo estamos hablando, agarrando ejemplos de superhéroes, pero también está Dawn of the Planet of the Apes, de Matt Reeves, qué sé yo. Hay otras cosas que no son de superhéroes, de estas pelis caras que Se las ve con personalidad.
Bueno, nos enteraremos pronto. Le decíamos a lo mejor a Taika que se encuentre un ratito entre Thor 3 y la que haga después, Thor 4, ponele, que haga algo para los pibes. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.
Yo también escribí un haiku. 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1